Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 FM.
La reforma previsional se ha tomado la agenda estas últimas semanas. Con un claro predominio de quienes defienden el actual sistema, los medios de comunicación otorgan una desproporcionada cobertura a supuestos especialistas para que se refuerce la idea de que el reparto es un fracaso en todo el mundo. Pocos medios o pocos periodistas interpelan a quienes sostienen tamaña mentira, a que ejemplifiquen dónde y en qué países el sistema de reparto está quebrado. Ejemplos para demostrar lo contrario hay muchos. Estados Unidos, Francia, Japón, Canadá, Alemania, Italia, etc., países del G7, es decir, grupo de los países más ricos del mundo, mantienen sistemas de reparto y solidarios. Por cierto que todos los sistemas previsionales enfrentan complejidades fruto del cambio demográfico. Los sistemas de reparto, sin embargo, cuentan con herramientas eficientes para enfrentar esos cambios a través de ajustes paramétricos, cuestión que adolecen los sistemas de capitalización individual. Ante las crisis económicas, cada vez más continuas, las personas se enfrentan a ellas de manera demasiado asimétrica. Por ejemplo, los sectores de más altos recursos tienen capacidad de ahorro y, por tanto, el desamparo ante las crisis es menor. No así, la mayoría de los hombres y mujeres de trabajo que viven exclusivamente de sus salarios ante las crisis sufren dramáticamente sus impactos. Entonces, los sistemas de capitalización ante las crisis, dado la fuerte inversión en instrumentos de alta volatilidad, siguen el curso de estas, dejando en el desamparo a miles, si no millones de trabajadores como ocurrió en la crisis del año 2008. Al contrario, los sistemas de reparto operan solidariamente, mantienen la demanda agregada y permiten sortear de mejor manera las crisis cíclicas que cada vez y con mayor frecuencia nos tiene acostumbrado el sistema capitalista. La discusión actual sobre la reforma de pensiones está capturada por los defensores del modelo de capitalización individual. Está capturada por la ideología dominante cuyo eje principal le reconoce mayor importancia al capital que al trabajo. Y coherente con ello, su concepción de la política pública no existe, pues subordina todo a la lógica privada. Su razón es reproducir y profundizar el mercado de valores, de manera que el capital acumulado en el fondo de pensiones continúe cumpliendo el rol de financiar la inversión privada, importando poco si éste cumple o no con el objetivo esencial de un sistema de pensiones, ¿cuál es? Pagar pensiones suficientes. En el debate sobre la reforma, los partidarios de la mantención del modelo llevan la delantera. No solo tienen adeptos y defensores en las filas de la oposición, sino también en las filas del propio gobierno. Marcel y su equipo no difieren mucho de la lógica imperante, esa que insiste en alejar lo más que puedan al Estado de su obligación de garantizar derechos. Ahí existe un acuerdo, pues el Estado debe primero cumplir con ese principio sagrado del equilibrio fiscal, cuya obsesión ha llevado a todos los ministros de Hacienda a controlar con excesivo celo el gasto público. Y este pensamiento que se instaló en el marco y en el manejo de los fondos públicos bajo la dictadura ha continuado sin alteraciones, salvo, aunque cueste creerlo, en el periodo de Sebastián Piñera, donde aumentó considerablemente el gasto, el endeudamiento y sobrepasó los límites dogmáticos del control de la inflación al otorgar beneficios relevantes a través del ingreso familiar de emergencia, el famoso IFE. Lo cierto es que, a estas alturas, la reforma de pensiones se mueve en un estrecho margen, de medio punto o de un punto vía préstamo, etc. Y es que, al menos, 5 de los 6 puntos en discusión irán a capitalización y un punto, quizás con suerte, en calidad de préstamo, podría destinarse a corregir las brechas de género. El equipo de Marcel y la ministra Jara tratan de arribar a un acuerdo aggiornando una propuesta que consistiría esencialmente en fortalecer a las AFP, transferirles más recursos, olvidarse de dividir la industria y permitir no solamente que todo siga igual, sino lo que es peor, las AFP terminen, al igual que las ISAPRES, siendo favorecidas por una ley que nada tiene que ver con las promesas que el presidente Boric efectuó antes y durante su campaña. Lo insólito de todo esto es que la capitalización individual no mejorará las pensiones de quienes en 15, 20 o 25 años se pensionen. Ninguno de los defensores del modelo ha podido asegurar en qué montos podrían mejorar las pensiones si el 6% va íntegramente a capitalización. Aunque resulte una burla, solo el reparto mejora las pensiones, como está demostrado en esta misma reforma, ya que cualquier punto, aunque no sea íntegro, medio punto, que se destinara solidariamente al sistema, mejora el monto precario actual de las pensiones. Entonces, si la evidencia demuestra eso, si la evidencia es tan categórica, ¿por qué las cosas no cambian? Sencillamente porque quienes manejan estos tremendos recursos manejan al mismo tiempo el sistema económico y el sistema financiero, y con ello adquieren un poder político relevante. La tarea, por tanto, es conseguir que no logren materializar esta propuesta. De hacerlo, harán mucho más difícil la tarea de recuperar la seguridad social para los y las chilenas. Chile requiere con urgencia una reforma previsional, pero no puede ser a costa de hipotecar los salarios de los trabajadores y continuar subsidiando una industria privada que actualmente solo paga el 35% de las pensiones. El resto, el 65%, las paga el Estado, con cargo a los impuestos, pero fundamentalmente al impuesto más regresivo, el IVA, el que pagan los sectores más pobres. Una verdadera estafa. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa, a un nuevo capítulo de Debate Social. Soy Luis Mesina y nos encontramos en el 102.5 del Dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de YouTube por canal Punto Social, al que te invitamos a suscribirte a nuestro canal y poner me gusta. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Ana Muga en la dirección, a Javier Márquez en la difusión en redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, esta semana han ocurrido diversos acontecimientos. En el último mes nos hemos comprometido con difundir aquellas noticias que no aparecen en ningún medio de comunicación, en ninguno, salvo, por supuesto, en este medio y en algunos medios alternativos cuya cobertura, por supuesto, mucho más limitada que los canales de televisión oficiales. ¿Y con quién hemos comprometido? ¿Con quiénes nos hemos comprometido? Con el mundo del trabajo, con los trabajadores, con estas noticias que nunca salen, las huelgas que se están desarrollando en Chile, que son muchas, muchas huelgas. Hay muchas huelgas y las huelgas son nada más que la expresión concreta de que la lucha de clase, esta lucha entre el capital y el trabajo, está ahí activa, disputando una fracción importante de la riqueza que generan hombres y mujeres de trabajo. ¿Y por qué no se le da cobertura? Porque, bueno, se pretende mostrar una imagen de paz social, de tranquilidad, cuando en circunstancias los trabajadores, las trabajadoras luchan, a pesar de la burocracia sindical que existe en nuestro país, que poco o nada hace en función de levantar las demandas del mundo del trabajo. Y por eso nos comprometimos a informar. Bueno, continúa la huelga el Sindicato de Trabajadores de Celulosa Arauco y Constitución en planta Valdivia, tras 15 días sin llegar a una solución. Esta empresa, no perdamos de vista, del grupo Angelini, el mismo grupo que contaminó, recuerden, la muerte de los cisnes. Es decir, una cosa gravísima. El conflicto surge en el marco de la negociación del contrato colectivo. Su presidente, el pasado viernes, informaron a través de las redes sociales que se había fijado una nueva reunión para este miércoles. Sin embargo, Marcelo Vega, que actualmente el presidente, calificó el actuar de la compañía como pésimo, señalando que con los días de paralización ya se habrían generado los recursos necesarios para cumplir las demandas de los trabajadores. La huelga mantiene paralizado a más de 300 trabajadores que representan el 67% de la planta ubicada en la comuna de Mariquina. Recordemos que entre el 2004 y 2005, este es un dato relevante que no hay que olvidar, miles de cisnes de cuello negro murieron en el humedal del río Cruces. Algunas por inanición, pues su principal alimento, una planta acuática conocida como luchecillo, desapareció producto de la contaminación de la planta de celulosa de Selco. Y otras perecieron intoxicadas por alto nivel de hierro y sulfatos que contenían las aguas. La compañía estuvo liberando dioxinas y metales pesados al río desde un tubo de desperdicios que no había sido aprobado por las autoridades. Bueno, los trabajadores están en huelga justamente con una empresa que no solamente transgrede los derechos laborales, sino que además también transgrede la ley y los derechos ambientales. Escuela Italiana de Concepción también están en huelga. Trabajadores de la Escuela Italiana de Concepción llevan 10 días en huelga. Una compleja situación está viviendo el sindicato de trabajadores de la Escuela Italiana de Concepción, ubicado en la ruta 160 de la comuna de Coronel. Desde el mes de octubre están en negociaciones, o por lo menos han tratado de tener conversaciones con directivos del establecimiento, pero no han tenido respuestas favorables a sus demandas por parte de ellos. Principales demandas son equidad en la distribución de los bonos de antigüedad, locomoción, bono de Navidad y acortar a 2 años de vigencia el contrato, entre otras demandas del mundo del trabajo. Cabe mencionar que Escuela Italiana es un establecimiento educacional particular subvencionado, cuya mensualidad es al año 2025 sería de 130 mil pesos. Otro sindicato que se encuentra en huelga, Ursus Trotter, sindicato de industria metalúrgica. Ursus Trotter lleva 3 días en huelga ante la mezquina oferta empresarial. Nuestro saludo a los 162 trabajadores y trabajadoras de este sindicato, que por supuesto están librando una batalla relevante. Bueno, vamos a tener un gran invitado. Ayer se conmemoraron 100 años desde la muerte de don Luis Emilio Recabarren, gran dirigente de la clase obrera, un dirigente político del movimiento sindical, dirigente de la FOCH, la primera Federación Obrera de Chile, Federación Sindical. Y vamos a estar conversando con un extraordinario invitado que tenemos hoy día, don Gabriel Salazar, Premio Nacional. Así que vamos a una pequeña pausa musical y volvemos luego. Los dejamos con el tema Recabarren, de Víctor Jara, como preámbulo para la conversación que viene luego.
Pongo en tus manos abiertas mi guitarra de cantor, martillo de los mineros, arado del labrador. Recabarren, Luis Emilio Recabarren, simplemente doy las gracias por tu luz. Con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur. Árbol de tanta esperanza, naciste en medio del sol. Tu fruto madura y canta hacia la liberación. Recabarren, Luis Emilio Recabarren, simplemente doy las gracias por tu luz. Con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur. Recabarren, Luis Emilio Recabarren, simplemente doy las gracias por tu luz. Con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur.
Hola, soy Janet Salinas. Juntémonos cada sábado de 13 a 14 horas en Savia y Raíz del folclor chileno. Música, invitados y panoramas. Savia y Raíz del folclor chileno. Todos los sábados a las 13 horas en el 102.5 FM.
En Escaparate, en Radio Universidad de Chile, hablamos de distintos temas y tratamos de hacerlo de forma entretenida y profunda. Dos horarios para Escaparate, el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la Radio Pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas.
Semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el boletín creativo DICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 15 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Universidad de Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Este jueves 26 de diciembre a las 20 horas en punto, Radio Universidad de Chile los quiere invitar a escuchar por el 102.5 FM un esperado reencuentro musical. Cerrando el año en su natal Santiago, el destacado cantautor nacional Benjamin Walker regresa a este querido escenario donde compartirá un set solista con parte de su repertorio que cumple 10 años. Con entradas totalmente agotadas para esta fecha, les queremos invitar a acompañarnos a través de la radio en el 102.5 FM y nuestra señal online radio.uchile.cl a disfrutar de este íntimo show. Ya lo saben, Benjamin Walker en Sala Máster, jueves 26 de diciembre a las 20 horas en punto por Radio Universidad de Chile.
Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el ballet folclórico Antimapu de nuestra universidad.
Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del Dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube en canal.social. No olvidar suscribirse a nuestro canal YouTube y poner me gusta. Bueno, hoy estamos con el Premio Nacional de Historia del 2006, el historiador Gabriel Salazar. Él es profesor de Estado en Historia y Geografía por la Universidad de Chile. También estudió Filosofía y Sociología en la Universidad de Chile. En la misma universidad, doctor en Historia Económica y Social por la University of Hull de Inglaterra. Se le considera uno de los fundadores de la nueva historia social, autor de un sinnúmero de libros, entre los últimos, voy a señalar algunos solamente, Recabarren, Drama Político, Deliberación, Soberanía, Tragedia, en colaboración con Nelda Murray, del 2023, La Gran Alameda de la Soberanía Popular, Testamento Político de un Historiador, La Porfía Constituyente, del año 2022, Historia del Trabajo y la Lucha Político-Sindical en Chile, Hitos Fundamentales, del año 2021, Acción Constituyente, un texto ciudadano y dos ensayos históricos, del año 2020, El Ejército de Chile y la Soberanía Popular, ensayos históricos, del año 2019. Bueno, bienvenido, profesor Gabriel Salazar.
Bueno, muchas gracias por tener la oportunidad de conversar con usted, maestro, y conversar los problemas de este país.
Así es. Bueno, muchas gracias para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile. Es muy importante, profesor. Bueno, ayer 19 de diciembre se cumplieron 100 años de la muerte de Luis Emilio Recabarren, obrero tipógrafo que se convirtió en el gran dirigente político y del movimiento obrero, quien buscó durante toda su vida transformar las precarias condiciones en las que se desempeñaban los trabajadores a principios del siglo pasado, impulsando su conciencia y organización como clase. su obra y trayectoria multifacética continúa vigente y por eso queremos profundizar en su legado. Para comenzar, profesor, ¿quién fue Recabarren para las generaciones jóvenes? ¿Quién fue para usted Recabarren como historiador? ¿Qué lugar ocupa en la historia de nuestro país?
Bueno, yo creo que es necesario recuperar el recuerdo, la memoria de Recabarren, pero más que la memoria por lo que él hizo en su tiempo, más que por el hecho de haber fundado dos partidos políticos supuestamente representativos de los intereses de la clase popular, debe ser recordado, creo yo, a esta altura, después de haberlo estudiado a fondo largamente, porque ha sido el único, como diría Gramsci, ¿no? El intelectual orgánico que ha tenido
intelectual el pueblo orgánico, de Chile.
Se entiende por intelectual orgánico, por si acaso no decirlo, aquel intelectual que construye un proyecto político para el pueblo, pero con el pueblo. Él no trabaja solo en su escritorio, sacando de su cabeza y escribiendo en la noche bajo la lámpara las ideas que se le ocurren para el pueblo, sino que él está en diálogo con el pueblo opina, delibera, le dice cosas, él recolecta todo eso, lo asimila, lo conversa y se lo devuelve mejorado, porque él a su vez piensa, estudia, lee, qué sé yo. Entonces hay un diálogo. El intelectual orgánico dialoga con el pueblo. No escribe solo, no es un autor.
Sí.
Es un autor, pero que está transmitiendo desde abajo en sus conversaciones con el pueblo y devolviendo eso, en la medida que puede mejorarlo, al mismo pueblo.
Sí, sobre Entonces, eso,
que... eso. Eso es dialéctica.
Sí, sí, muy,
es
muy...
la verdadera dialéctica, el diálogo del sí. pueblo consigo mismo. Esa es la clave, el diálogo del pueblo consigo mismo y con el intelectual que tiende a sistematizar todo eso en un nivel superior.
Sí, qué bueno, profesor, que recuerde esa frase, porque a propósito de Gramsci me recuerdo que también señalaba que cada grupo social, particularmente en la clase obrera, cada grupo social construye o genera su propio líder, su propio intelectual, que va justamente claro. surgiendo en esa relación dialógica claro. y dialéctica claro. De la realidad material. ¿Por qué es tan importante que haya hecho referencia a este intelectual orgánico? Porque Recabarren politizó el movimiento obrero. No se contentó solamente con tener una visión reformista uh-huh. o solamente sindicalista del uh-huh. movimiento obrero. Quería ahí preguntarle, ¿qué es lo más relevante a destacar de Emilio Recabarren? Porque, uh-huh. bueno, yo he leído varios de los libros que usted ha publicado, profesor.
Yo creo que hay una cuestión aquí fundamental que es bueno traer la colación, ¿no? Si volvemos al viejo Marx y al joven Marx, ¿eh? Que era tanto más interesante que el viejo,
sí.
el joven Marx planteaba que el pueblo es el que se libera a sí mismo y por sí mismo, sin intermediarios, sin vanguardia, sin intelectuales que son autores de ideologías propias, ¿no? Recabarren apoyó esta tesis y toda su vida la dedicó a que el pueblo se autoliberara. Y para que se autoliberara el pueblo, decía él, esto lo decía Recabarren, no Marx, ¿no? Él decía que el pueblo debe desarrollar su propia inteligencia como pueblo, no como individuo, como pueblo, es decir, como un conjunto de personas, como una comunidad. Porque pueblo es eso, una comunidad viva. No es un pueblo abstracto que se escribe con mayúsculas,
claro.
Es una comunidad viva. Entonces, toda su vida la dedicó a desarrollar la inteligencia del pueblo. ¿Para qué? ¿No? Esa es la otra cuestión. No para vender ideología ni teoría pura, sino para aprender a manejar recursos. ¿No? Porque el poder radica en saber manejar recursos. Recursos materiales, dinero, pero sobre todo los recursos de la inteligencia colectiva. No individual, la inteligencia colectiva. Ese es el recurso fundamental del poder y de la soberanía.
Sí, ahí mismo quería preguntarte, porque el año pasado, el 2023, profesor, salió a la luz el libro Recabarren, drama político, deliberación, soberanía, tragedia.
Exacto.
Escrito en clave teatral junto a Exacto. Nelda Murray, que es Exacto. muy importante. Sí. Es una suerte de reivindicación porque Recabarren también impulsaba el teatro. ¿Qué rol cumplía para Recabarren el teatro y la cultura?
Es una coincidencia porque en lo que
Ay, porque el libro también, pues esa obra, usted como historiador, claro. aportando también en el para el teatro.
Claro, lo que pasa es que la esencia del mensaje de Recabarren es que para desarrollar la inteligencia colectiva del pueblo, y aprender a manejar sus recursos para alcanzar el objetivo que se proponía, era fundamental el diálogo del pueblo consigo mismo, o sea, lo que se llama deliberación, acerca de los problemas que le afectan, cómo encontrar una solución para resolver esos problemas, cómo ejecutar uno mismo la solución, ¿verdad? Y luego evaluar esa solución, ¿no? Eso es la importancia del diálogo consigo mismo. Eso es la dialéctica, sí, ¿no? La dialéctica es la ciencia del pueblo, es una ciencia oral. No es la ciencia de un autor que escribe, no es escritural, es oral, es diálogo. Y si eso se hace ordenadamente, sistemáticamente, metodológicamente, es una ciencia. Y eso conduce a establecer verdades históricas, no en el sentido ideológico, sino en el sentido que el pueblo quiere hacer una cosa para resolver un problema y la hace y lo resuelve, ¿no? Claro. Entonces, la gracia de Recabarren es que insistía siempre en este diálogo. Él iba a todas partes, daba una conferencia, pero dialogaba. Se quedaba ahí dialogando uno o dos días con el pueblo. Y de ahí se enriquecía la dialéctica, ¿no? Ahora, a nosotros nos han enseñado los partidos políticos que olvidaron a Recabarren, porque esa es la verdad de las cosas, pues podemos hablar un poco de
sí,
eso.
Sí, más adelante hablamos.
Es dramático, sí, el olvido al respecto. Los partidos políticos, en cambio, no nos enseñaron a deliberar entre nosotros. Nos enseñaron una doctrina, una propuesta política, una verdad política. Entonces uno tenía que leer libros para aprenderlo, ¿no? Había que leer Lenin, había que leer todos estos autores, que son fantásticos, pero no son chilenos. Ni la realidad que ellos tuvieron es la chilena. Pura importación de ideología. Todos los partidos políticos chilenos han importado su pensamiento, su doctrina, su ideología. Y todo, claro, son importaciones de casuística extranjera. No el desarrollo del pensamiento chileno por los chilenos, para los chilenos. No tenemos una ideología chilena para actuar políticamente. Son todas importadas. Tanto los partidos de derecha, que es más clarito que el modelo neoliberal, claro, los partidos de centro, sí, la socialdemocracia, que es el socialcristianismo, y los partidos de izquierda que tenemos para todos los gustos, maoístas, trotskistas, estalinistas, castristas, guevaristas, etcétera, etcétera. Pues Recabarren no. Siempre buscó construir un pensamiento político de los trabajadores, deliberando los mismos trabajadores con él para por sí mismo actuar.
Aunque adhirió a la Tercera Internacional, eso no le quitó...
Que es otro cuento aparte que era interesante plantearlo.
Sí, pero que, para no irme para allá, después podemos verlo porque me interesa mucho que podamos dedicarle un poco de tiempo también al Partido Comunista. Recabarren fue un obrero ilustrado, y eso lo ha dicho Gabriel en muchos textos, en muchas exposiciones.
Cuidado con la palabra obrero, no era obrero.
No, sí, bueno, obrero ilustrado, podríamos decir trabajador ilustrado, que derivó en un revolucionario. En eso estamos de acuerdo. Que buscó de distintas formas llegar a los trabajadores, de llegar a través de la educación, de los periódicos, del teatro.
Para que los trabajadores se
autoliberaran. Le asignó mucha importancia al periódico. Claro. Pero también impulsó una moral obrera. Y este tema me parece importante que lo pudieras abordar. Esta suerte moral obrera, un conjunto de creencias, de prácticas, de conducta, como forma de alejar al proletariado de los vicios del sistema y fortalecer en conciencia y en organización de clase. Tuvo resultados... A juicio, Gabriel, esa cruzada tan grande que se propuso Recabarren en un momento conflictivo.
Yo no. En la obra de teatro planteamos el problema, ¿no?
Plantean la pregunta.
Él asumió la ideología tal como vino, pero además con un carácter moral copiado directamente de la cultura chilena, de la oligarquía. Por tanto, la crítica al vicio.
Al vicio,
del pueblo,
sí, sobre todo al alcohol,
pueblo,
claro.
Al alcohol, que en ese periodo era gigantesco.
Sí.
Ahora se drogan, en ese tiempo se emborrachaban y había borrachos por todas partes, ¿no? Yo cuando chico lo viví, pues salía de mi casa y encontraba borrachos tirados en el suelo. Tenía que ir culebreando, ¿sí? Dribleando para ir al colegio. Claro, en la obra de teatro le recordamos inventamos un personaje. Dos obreros, en todo el traqueteo que él hace, le metimos dos obreros borrachos, lúcidos, que por lo demás existieron en mis dos hermanos mayores.
Sí.
Los dos eran obreros y los dos eran borrachos. Y como eran inteligentes y trabajaban, nunca tuvieron cesante. A uno de ellos, los patrones lo iban a buscar el día martes, por favor, ven a trabajar, dice, te prometo. Entonces, lo inventé para que justamente criticaron a Recabarne que ellos, su discurso era anti-borracho, anti-prostituta, claro, anti-vicio. Entonces hablaban, de ahí surge el término despectivo muy típico de la izquierda de la época, de incluso de Allende, el lumpen. El lumpen son todos los, esos borrachos, que sé yo, etcétera, 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 callan, pero, en fin, y ellos no se mezclan, porque ellos son honestos, son limpios, no son alcohólicos, no tienen vicios, son virtuosos. El gran militante revolucionario es virtuoso, por excelencia, y se opone al vicio. Esta es una vieja categoría de la oligarquía chilena. Los pobres son viciosos, y como son viciosos, los tratan mal como animales. Estoy terminando un libro que lo escribí hace 40 años atrás, pero que no podía publicarlo hasta hoy día, que trabajé puro archivo judicial, porque en los archivos judiciales es la única parte donde los pobres, los rotosos, digamos, hablan en primera persona. En todos los demás archivos que son del Estado, no aparecen los pobres hablando. Hablan los abogados, los políticos, etcétera. Pero los archivos judiciales ahí interrogan por los, qué sé yo, los delitos cometidos, y hablan en primera persona. Entonces estudié todos los archivos judiciales del siglo XIX, y ahí descubrí, mira, frase corta, el trato a los pueblos mestizos, porque este pueblo, otro tema, el pueblo mestizo chileno tuvo un trato por el sistema judicial, carcelario y político, como si fueran bestias, los trataban de bestias.
Y esto estamos hablando hace 100 años atrás solamente, y menos.
150 años atrás. Sí. Por eso los trabajadores que caían presos por el robo de ganado, lo que pasa es que pasaban hambre porque no tenían salario, no podían comprar comida, no eran agricultores, le quitaban la tierra. Entonces, y Chile es un país ganadero, fue Chile ganadero antes que Argentina. El ganado de aquí se pasó para allá y se multiplicó en las pampas. Entonces, claro, el ganado estaba suelto por todas partes porque los fondos no tenían estos cercos tan grandes como ahora. Entonces ellos caminando, pedían una vaca, la mataban y se la comían. O la robaban y la vendían. Entonces, por esa razón los metían presos, pero en cárceles de una sola pieza, sin baño, por tanto, hacían su necesidad de ahí mismo. No les daban comida. No les daban comida. No les daban agua. Incluso desnudo, pues no tenían ropa. Y les tiraban dentro a veces de la misma celda algún buey para que durmiera allí. Era un trato a la bestia, no era un trato a un ser humano.
Exacto.
100 años. Lo tengo todo ahí, con fuente. Entonces, ese trato impidió entonces que esos trabajadores pudieran pensar para autoliberarse como quería Recabarren. Y por eso que en este librito le pusimos ahí como en la oreja, ah, ¿verdad?, a esta gente hablando y criticándolo, precisamente porque ellos tenían un proyecto de liberación, pero, en el caso no tanto de Recabarren, pero de otros sí, desde el interior del parlamento burgués, por decirlo así.
Eso te quería preguntar, Gabriel. La visión de Recabarren permanentemente fue dotar a la clase obrera, al movimiento obrero, particularmente en su rol en la Foch, de politizarla, y también él tuvo en ese sentido una claridad importante de usar esta herramienta política que fue el partido. Bueno, creó el partido, el POS, el Partido Obrero Socialista, después creó el Partido Comunista 10 años después, participó en la creación o fundación del partido en Argentina, en Uruguay. Uh-huh. Es decir, tuvo siempre conciencia, sin tener vínculo, sin haber quizás leído mucho a Lenin, tenía claro también esta concepción del partido. Probablemente en ese contexto se entendía mucho más, era mucho más necesario, a diferencia de lo que ha pasado después. Dime, tú como historiador, ¿cómo logras distinguir este papel que tenía el gran dirigente en la Foch, que era una organización más bien del mundo de la clase obrera, con la organización política? ¿Cómo se compatibiliza eso? ¿Te entiendes? Es que me parece una pregunta relevante hoy día para ver cómo está la relación hoy día, después de 100 años.
Es un tema fundamental, absolutamente estratégico, que se ha maltratado, no se ha tratado a fondo como debe ser. Hay que pensar que los trabajadores chilenos se autoorganizaron, no de arriba hacia abajo, sino por sí mismos, en sociedades mutuales. La sociedad mutual eran puros trabajadores de todos los tipos, no tan especializados por giro,
sí.
De todos los tipos, entonces cualquiera, hombre, mujer.
Era solidario, fundamental.
Lo importante es que si tú entrabas en una mutual ponías una cuota.
Claro.
Y la cuota constituye un fondo de comunidades. Y ese fondo de comunidades fue creciendo. Y por eso hay que recabar y enseñar lo que enseñaba. Había que aprender a administrar bien el fondo de la comunidad. Y hacerlo, administrarlo en asamblea colectiva. No con gerentes importados.
Con sino total transparencia.
En asamblea, sí, abierta, cómo invertimos este capital, cómo lo gastamos en nuestro beneficio. Criterio profundo. Las mutuales duraron 100 años, más o menos.
Y hoy aún hay algunas mutuales.
Todavía quedan. Todavía muchas, quedan, sí. Claro. Más o menos 1825, pero cuento muy largo explicarlo históricamente, porque la historia es así larga. ¿No? Y desaparecen con el Código del Trabajo 1931.
Ibañez.
Lo asesinaron las mutuales con el Código del Trabajo 31, que fue la forma espontánea de organización del movimiento popular. Ahora, la política de Recabarren consistía en que el pueblo aprendiera a administrar bien sus recursos de la mutual, para educarse, para resolver sus problemas previsionales.
Y para disputar también, claro, claro, disputar el poder.
Para ayudarse, para construir una casa del pueblo, que era la casa de toda la asamblea, ¿sí? Por eso es que se reunían allí, para educarse, autoeducarse, para tener escuelas propias y educar a los hijos de ellos. Era un proyecto de formación de una clase social que se resolvía a sí mismo los problemas a través de su fondo privado. ¿No?
Claro.
De comunidad se llamaba, fondo de comunidad. Y ese fue creciendo. Y llegamos a tener, hacia el año 1920, alrededor de 150, 160 mil trabajadores mutualizados.
Mira, 160.
Y por eso que se unen la Federación Obrera de Chile, que fue fundada por abogados cristianos,
sí,
a nivel nacional.
Incluso algunos conservadores.
Claro. Y Recabarren, que pugnaba para que las mutuales desarrollaran un poder local. Él pensaba que ese poder local, si sabemos administrar nuestro fondo a nivel local, aprendemos fácilmente a administrar los fondos del municipio. Entonces, el paso político siguiente a Recabarren, socialismo del municipio. Por eso predicaba que el socialismo solo puede ser real si se funda en lo local y se desarrolla políticamente controlando el municipio,
lo
no
comunitario,
el poder central.
Claro. Sí, sí.
No el poder central.
Desde abajo hacia arriba.
Claro.
Es muy importante esto porque el ejercicio que haces de recordar el tema de las mutuales dice relación con un principio fundamental del mundo del trabajo, de la clase obrera, que era la solidaridad entre unos y otros,
claro,
que es el principio fundamental de la seguridad social a propósito de la batalla que estamos librando hoy día,
evidente,
que se quiere perpetuar esta idea del ráscate por tus propias uñas. Entonces, claro, es muy relevante que lo haya salido.
Y dentro de estos fondos comunitarios habían hombres y mujeres. Por eso hay que apreciar la palabra de compañera en las mutuales. Las mujeres no son de otro mundo, son compañeras y camaradas.
Eso te quería preguntar. Recabarren fue uno de los primeros que incorpora, bueno, el caso de Teresa Flores, su
evidente
compañera, a las mujeres.
No, y además trajo a Chile la Belén de Zárraga para que
explicara
más, acuerdo, más potentemente todo eso, ¿no? Bueno, esto es muy importante porque ahí los trabajadores aprendieron a tener escuelas propias, autoeducarse, conferencias, ¿cómo se llama? Grupos de baile, grupos de teatro, grupos musicales, diarios propios, periódicos propios,
sí,
compraban imprentas propias. Estuve en la casa de Recabarren en Antofagasta, todavía viejísima, después hablamos, descuidada total, 100 años de abandono, y todavía están todas las máquinas de la imprenta.
Qué increíble.
Ahí, entonces, la imprenta se creaba para dar a conocer el pensamiento que iba surgiendo de su propia deliberación. Y se intercambiaban los periódicos por eso, entonces generando un pensamiento. ¿Qué pasó? Que fue tan grande el poder de las mutuales, desde 1906-7 en adelante, pese a las masacres del primer periodo, que se planteó el año 1924, la famosa ley 4054, ¿no? Decreto ley.
Decreto ley,
4054, por el cual todos los fondos de las mutuales se unían en un fondo nacional para crear el seguro obrero.
Estamos hablando del tiempo de
1924, Alessandri.
Sí, sí.
Claro. Y eso lo estudié en detalle. Porque
son las primeras leyes.
Muy sospechoso.
Sí, sí, sí.
Muy sospechoso. Porque ¿qué pasó? Que los fondos, yo los calculé, el fondo de todas las mutuales en ese periodo era mayor en términos de capital que los fondos de todos los bancos chilenos.
Mira.
Entonces, igual que hoy día...
El tremendo fondo de 185 mil millones, claro.
Claro. La AFP más la ISAPRE tienen un fondo de capital que son nuestros.
Exacto.
Son nuestros,
exacto. Parte del salario, ahorros. Sí.
Pero pasan a control del Estado, para el Estado social, pero lo que se olvida ahí, y se lo estudié, era el Estado de Alessandri, pero administrado por los bancos, la claro, banca privada.
Al servicio, el capital puesto claro, al servicio de la gran...
Y eso es lo que lleva entonces a sacar el discurso del Estado social benefactor, pero fue un robo en el fondo, con, en el fondo, entregar capital a los bancos, y por eso suprimen las mutuales en el Código del Trabajo 31.
Mira.
La formación increíble de sindicatos modernos, de acuerdo a ese código, que por lo más venía de la OIT, donde están las grandes potencias vencedoras en las dos guerras mundiales, ¿te fijas? Y eliminan las mutuales, eliminan también el fondo de comunidad, eliminan la autonomía con los colegios que tenía la FOCH, y a recabar.
Mira,
y a recabar.
Exactamente. Pero yo quiero, por tiempo, Gabriel, traer a recabar en el presente. Recabar en... Fue muy importante el año 22, funda el Partido Comunista. Después de haber formado el Partido Obrero Socialista, adhiere a la Tercera Internacional. Y como bien decías tú, es un partido que mantuvo siempre la autonomía, no se sometió mucho a la Comiter, a los dictámenes de la Tercera Internacional. Siempre fue un partido muy, muy peculiar, el chileno, el Partido Comunista chileno respecto de la Internacional, porque después se termina afiliando. Hacer la discusión para que hasta la Federación Obrera también fuera parte de la Tercera Internacional. Cuéntanos un poco respecto de esa... ¿Qué te dice a ti el hecho de haber adscrito a la Tercera Internacional y verlo hoy día, después de 100 años, al Partido Comunista actual?
Ya. Yeah. Bueno, el complejo el tema, yo lo estudié bastante, todavía hay que investigar más porque hay varias cosas oscuras que son terribles. ¿Sí?
¿Sobre la tercera dices tú? ¿Sobre la tercera
sobre
internacional?
Sobre todo ese problema. Sí. Todo ese problema. El punto es que por el año 1918-19 invitan a recabar a celebrar el primer aniversario grande de la revolución bolchevique. Sí. E invitan a todos los líderes populares de todos los países del mundo. Entonces se juntan en Moscú en ese periodo, y en el Kremlin, el Palacio de los Zares, a todo trapo, a todo lujo, con orquesta sinfónica, con todo lo que disponen los rusos, pues el arte ruso es tremendo, ¿no? Y ahí se juntan para celebrar la revolución bolchevique, y todos podían gritar lo que decía recabar en el pueblo unido y cantando la Internacional, ¿no? O sea, por el del mundo unido y cantando sí, la Internacional. Eso le provocó un impacto gigantesco a este señor que venía de Chile, el Chile de esa época.
Claro. Me imagino. Que
hay... Y le cambió la mente. Porque todo su trabajo político hasta ahí era los trabajadores se autoliberan a través de las organizaciones locales. Las sociedades comunales, las mancomunales que las eliminaron a balazo, y posteriormente la FOCH, cuando él controla la FOCH también con sus trabajadores. Y organizan grandes asambleas nacionales en 1918, asambleas nacionales de trabajadores, empleados, pues incluso empresarios, para que allí el pueblo determine qué política económica debía desarrollar el país. En 1918, la famosa AOAN, que le llamaron. Y ahí se reunieron primero por comuna, después por provincia, después nacional, y la Asamblea Nacional acordó una serie de medidas políticas, de política económica, en 4 o 5 grandes memorándum, le pusieron. Piden audiencia al presidente de la República. Este se las da con miedo porque los militares están conspirando contra él también, entonces no pudo tirarle el ejército en contra. Los reciben la moneda. Y eso que ningún libro de izquierda lo cuenta. Ahí la directiva de la AOAN, que se llamaba Comité Obrero, no era un obrero nomás, pero le pusieron obrero, le dicen al presidente, en su propia cara, era una comisión: presidente, en estos memorándum textual está la voluntad soberana del pueblo de Chile. Usted tiene que hacer aprobar, estos son proyectos de ley económico, tiene que hacer aprobar estas leyes, porque es la voluntad soberana del pueblo, en el Congreso Nacional. Y tiene 15 días para hacerlo. Si no lo hace en este periodo de tiempo, el pueblo desacatará su autoridad, tal cual, textual, y sabrá definir lo que tiene que hacer. Eso se lo dijeron en la cara al presidente Sanfuentes, en la moneda del Comité Obrero, producto de esta Asamblea Nacional, y se retiraron. Es allí cuando el presidente, claro, pidió consejo, lo contaba en detalle ahí en el libro, consejo una serie de políticos, e inventan una represión judicial porque no podían mandar el ejército contra los trabajadores. Y ahí cae preso Recabán, claro. Cae la FECH, cae la FOCH, fue una, el famoso juez hasta Buruaga, ¿no? Que persiguió hasta que mató a este estudiante Juan Domingo Gómez Rojas, ¿no? Nosotros ya contamos, fue terrible el futuro de ese juez también, porque había matado a este joven, ¿no? Bueno, entonces ahí cambia la cosa y Recabarne llega de vuelta inflamado de entusiasmo con el bolchevismo.
Claro.
Y ahí funda el Partido Comunista. El Partido Obrero Socialista era un partido instrumental como el PPD. Porque él decía, la revolución del pueblo no la va a hacer dentro del parlamento burgués. Ese es el templo de la burguesía.
Siempre lo dijo así.
La hace donde el pueblo está consigo mismo, donde vive y donde trabaja. Ahí podemos meter bulla, podemos agitar, podemos dar a conocer nuestro pensamiento, pero la revolución no se hace ahí, se hace donde el pueblo está reunido consigo mismo. Ese era su pensamiento.
Exacto. Por eso te digo, mira, viendo Recabarren, ¿eh?, hace 100 años atrás, justamente ese discurso crítico en el Congreso que le costó y que tuvo que pagar consecuencias dramáticas, tuvo más de 8 veces preso, pero instaló un discurso que revelaba ante los obreros que tenían confianza, ilusión en este poder del Estado, que no era ese el camino, había que organizarse por otra parte. ¿Qué podemos sacar hoy día, por ejemplo, cuando vemos a los comunistas, algunos asumiendo cargo importante en el Congreso y lejos de tener un discurso?
Bueno, hay que tener presente que ahí Recabarren, al asumir a través de la creación del Partido Comunista una cierta dependencia del internacionalismo proletario, dejó de lado por un momento su nacionalismo proletario. O sea, la revolución en Chile, de que el pueblo la haga, el pueblo chileno la haga por sí mismo. Pero aquí significaba obedecer el mandato externo. Se sabe que la Tercera Internacional, que era parte de la Oficina Sudamericana, que era parte de la Tercera Internacional, exigía a los partidos que se inscribían dependencia absoluta de las instrucciones que le llegaban vía la oficina. Y el Partido Comunista se fundó así, al principio. Eso, si tú lo piensas un poco, entraba en conflicto con su propio pensamiento anterior, que era autonomía política local,
por supuesto, claro.
¿Verdad? No dependencia política hacia el extranjero. Y ahí se plantea el conflicto que su compañera Teresa Flores, que era pobre, que era guacha, que era costurera, que era pueblo puro, ¿no?, ella no podía aceptar el internacionalismo proletario. Era pueblo puro, ¿no? Hubo un conflicto entre los dos. Hay diversos testimonios que demuestran que pasaron una etapa difícil, que se anduvieron separando.
Ya en la última etapa de
claro, en el año 22, 23. Sí, claro. Pero finalmente Recabarren cede y vuelve a su viejo pensamiento, de acuerdo con Teresa Flores. En ese momento, los jóvenes del Partido Comunista que habían entrado recién, en función de que era Partido Comunista, y por tanto aceptan en gran parte toda la línea hacia afuera, votan a Recabarren, lo critican, lo insultan, lo tratan pésimo, viejo para allá, que es viejo para acá, qué sé yo. Y él publicó todo eso, todo lo que le dijeron en los diarios. De ahí lo recogí yo, dicho por él mismo. Porque algunos argentinos le dicen, ¿cómo es posible? Está inventando. No, pues ahí están los datos, yo trabajo con datos nomás, ¿no? Él lo escribió, que lo trataron pésimo, lo exoneraron, lo insultaron. Bueno, esto es bien importante porque después se da un golpe de Estado a los militares para que el pueblo dictara la constitución, la nueva constitución. Y fueron a hablar con Recabarren, justo en ese periodo, el año 24, para que apoyara el movimiento militar en el sentido que el pueblo o la FOCH participara en la asamblea constituyente libremente electa que querían elegir los militares. Y fueron varios mítines, yo los perseguí, pues los encontré ahí. Mítines callejeros donde participaban los trabajadores con Recabarren y capitanes del ejército que representaban al grupo revolucionario. Pero el problema es que le pidieron ayuda a él justo cuando el Partido Comunista lo tenía fuera. O sea, no tenía poder político para comprometer nada con los militares revolucionarios. Entonces, él ahí se encontró, uno, expulsado del partido por la juventud. Dos, medio peleado con su compañera. Tres, se encontró con que le dan la revolución hecha a los militares, ¿no? Y él no puede porque no tiene poder político. Y en cuarto lugar, sufría de migrañas.
Sí, eso varios. Claro,
que le da muchos dolores de cabeza. Grande, sí. Y ahí, en ese contexto, se suicida. Y ahí está la discusión, porque los documentos públicos que entregó el Partido Comunista, de acuerdo a la investigación que el partido hizo, ¿no?, señalan que se disparó entre 3 tiros y 5 tiros.
Claro, casi.
Entonces, hay un suicidio, ningún suicidio puede dispararse 5 veces. 3 veces incluso, es muy difícil. Entonces, hay hipótesis que yo no he comprobado, pero están lanzando a algunas personas que fue asesinado.
Ah, también esa tesis.
Sí.
¿Sí? Bueno, pero vamos, porque nos queda poco tiempo, Gabriel, acércate un poquito más. Si tuviéramos que analizar a Recabarren hoy respecto del gran partido, porque el Partido Comunista actual se reivindica heredero de la figura de Recabarren y todo lo que uno conoce leyendo ahora tantos textos, bueno, los tuyos y de otros historiadores, uno termina concluyendo que Recabarren es una figura que trasciende un partido político, particularmente el Partido Comunista de hoy día, por su autonomía, su convicción, su coherencia, su entrega, yo diría, casi total a la clase obrera, al movimiento obrero, y muy lejos de las instituciones formales, de las instituciones descompuestas del Estado. Entonces, para los jóvenes que necesitan conocer hoy día a Recabarren, ¿cuál es lo que les podemos decir? O sea, ¿es Recabarren realmente es parte del Partido Comunista actual? ¿Es parte de esta izquierda que a veces lo enarbola, pero en la práctica más bien lo desconoce completamente?
Bueno, los hechos históricos que se han comprobado son bastante duros y fuertes en ese sentido. Primero porque es cierto, Recabarren fundó esos dos partidos. El Partido Obrero Socialista como un partido táctico, instrumental, pragmático, pero no era el que llevaba el eje central de la revolución popular. Y el Partido Comunista lo funda por su quedó impactado con lo que vio en Moscú, pues era, para cualquiera le habría pasado eso, ¿no? Pero él vuelve posteriormente a su pensamiento original, ¿no? Entonces aquí ocurre una cosa. Los dos partidos reconocen, socialista y comunista, han reconocido siempre que Recabarren es su fundador, es su padre, ¿no? Pero lo asumen como fundador del partido, no dicen nada más. Porque acto seguido, el 23, el 24, ambos partidos lo dejan fuera, digamos, y después 3 veces por lo menos un partido desautorizó públicamente, el Partido Comunista, el pensamiento de Recabarren. Públicamente, uno de los grandes historiadores de ellos, justamente el que mataron, el profesor Ortiz, que se me olvidó el nombre de pila, que fue profesor mío, en su libro lo señala, que fue desautorizado el pensamiento de Recabarren por ser inadecuado, o no me acuerdo la otra palabra que usaron, respecto a la línea central del partido, que ya era bolchevique. ¿Te fijas? Lo desautorizaron. El Partido Socialista lo reconoce también como fundador, pero no ha seguido nunca su pensamiento.
No, por supuesto, Lara.
Y la prueba está, maestro, que yo te contaba recién, que fui a Antofagasta no hace menos de un mes por allá, y fuimos a la casa de Recabarren. Oiga, está intacta la casa, ¿no?, pero tal como la ha ido destruyendo el tiempo, ¿no?, y en absoluto, absoluto abandono.
Eso demuestra que los partidos, claro, quieren alejarse.
Exacto. Dos personas, dos trabajadores, un hombre y una mujer, de su bolsillo, lograron, todo el público respeta la casa, no la raya nada, ¿no?, está intacta con su pintura vieja y todo. Y dos trabajadores entraron y de su bolsillo financiaron la limpieza por dentro. 23 camiones de basura sacaron de dentro de la casa Recabarren. Con su bolsillo pintaron de blanco las murallas de las piezas donde Artur vivió Recabarren. Construyeron escalinatas para bajar al subterráneo donde está la imprenta intacta del Despertar de los Trabajadores, el famoso diario ese.
Sí.
Y reconstruyeron el proscenio porque había un teatro ahí donde se representaban obras de teatro. Abandono, 100 años de abandono, maestro.
Increíble. Bueno, estamos concluyendo una conversación muy interesante con el profesor Gabriel Salazar, Premio Nacional. Para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile es tremendamente importante. Bueno, este es un tema que requiere mucho tiempo para abordarlo, porque hay tantas materias por donde se puede abordar a Luis Emilio Recabarren, que sin duda en esta fecha tan importante, en los 100 años de su fallecimiento, bueno, tenemos que recordar justamente, como decía el profesor Gabriel Salazar, su convicción, su moral, su práctica, que estuvo siempre vinculada al trabajo de base, a la clase obrera fundamentalmente, al movimiento popular, a los pobladores. Es decir, una visión integral de que la revolución, de que una sociedad distinta a la capitalista es posible siempre y cuando se haga y se construya desde abajo. Muchas gracias, profesor Gabriel Salazar.
Y gracias por la invitación. Yo resumiría toda esta conversación en el principio básico que he pensado recabar. Hay que desarrollar la inteligencia política del pueblo, no de los partidos, del pueblo.
Sí, muy bien. Bueno, nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde, como todos los días viernes, en un nuevo capítulo de Debate Social. Muchísimas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social.